Vamos a continuar el estudio en 1 Corintios 11 y primero tengo que decir que parte del último estudio que dimos no se pudo grabar, entonces solo se grabó media hora, que va a constituir pues un estudio completo y continuaremos a partir de lo último que comentamos en esa primera media hora. No volveremos a repetir algunas cosas que el otro día dijimos, pero algunas sí recordaremos algo. Así que el capítulo 11, a partir del verso 2, que dice: «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios». Bueno, hay reuniones cuando nos reunimos como iglesia y especialmente los domingos, y ahora también, pero es decir, los domingos estamos más hermanas y hermanos de los que estamos ahora. En las que parece que todo va muy bien y no siempre todo va tan bien en el criterio de algunas personas. Y esto lo digo en relación al análisis que se puede desprender del versículo 2. «Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis». Dijimos el otro día que esta palabra significa asir fuertemente, conservar las instrucciones tal como os las entregué. Bueno, el término instrucciones literalmente significa tradiciones. Y se podría traducir, como traduce aquí René Valera, instrucciones. Se podría traducir literalmente tradiciones. Se podría traducir entregas, transmisiones, herencias, tradición religiosa o popular, pero tradición. Y llama la atención cómo a veces hablamos de lo que tenemos en la Biblia con un desconocimiento muy grande en tantas ocasiones de lo que la Biblia nos quiere enseñar, y que hemos aprendido más que por un estudio enjundioso y serio de la palabra, pues por las tradiciones que hemos recibido. Pongo ejemplos que tienen que ver con la porción que hemos leído. Esta porción que hemos leído ha sido el campo de batalla de grandes controversias sobre cómo tiene que, o debe o puede funcionar la mujer en el ámbito de la Iglesia. Y se piensa que aquí están los argumentos más fuertes y más importantes para que la mujer pues tenga que tener una actitud pasiva, muy poco participativa. Puede cantar cuando todos cantan, pero tiene unas limitaciones muy grandes, y durante mucho tiempo el problema del velo era un problema en las iglesias que los que no las han conocido en otras épocas no se pueden imaginar hasta qué punto llegaba ese problema. Y vamos a, en el tiempo que nos dé, hacer un análisis de lo que pensaba de esta porción, de esta perícopa, desde el verso 2 al 16. Uno de los grandes maestros que surgieron con la Reforma. ¿Cómo veía esto, por ejemplo, Juan Valdés o Juan de Valdés? Y digo esto porque es de los reformadores españoles el primero del que yo conocí datos de su vida, y comentarios que él escribió en la primera carta a los Corintios, la carta a los Romanos, el primer libro de los Salmos, en una época donde nadie consultaba a este hermano que, siendo español, tuvo que salir de España por causa de la Inquisición y desarrolló fundamentalmente su ministerio en Italia, llevando el Evangelio a miles de personas. Y es alguien que conocía, como ya me escucharon en otras ocasiones, la lengua castellana como nadie, y que se expresaba muy bien. nombre que manejaba el hebreo y el griego, pues también como podía manejar la lengua castellana y otras lenguas que se hablaban en Europa, y que hizo su obra en Italia con la colaboración de una mujer muy rica que disponía de una mansión en la que podían reunirse mucha gente, y que fue fundamental para que Juan de Valdés pudiese predicar el Evangelio a tantas personas. Es importante para mí el traerles lo que él pensaba sobre esta porción, porque desde mi punto de vista personal, y esto lo digo desde hace 50 años o más, es el primer maestro que yo he tenido, la primera persona que me enseñó cómo se debe de estudiar la escritura, cómo se debe de investigar, la prudencia que hay que tener, la humildad que se requiere también para ser prudentes, y a respetar también el pensamiento de los demás, aunque no se comparta, pero interrogarse acerca de la revelación de Dios y preguntarse por muchas cosas que en el día de hoy ya en el ámbito de lo que se llama el cristianismo evangélico ya no se pregunta a nadie. Nadie se plantea, dice, bueno, habrá que revisar este tipo de doctrina que de una manera tradicional por las tradiciones se ha repetido a través de las edades y de los tiempos. Dice, no, no, si eso ya está perfectamente solucionado, perfectamente estudiado, grandes hombres de Dios, a las mujeres se las cita poco en ese sentido, no se las cita nunca, pues ya dejaron claro, y ¿para qué vamos a dar más vueltas si ya está todo estudiado? Bueno, esto es la expresión de un fracaso muy serio, porque esto es falso. Ni está todo estudiado, ni muchísimo menos. Y si todo estuviese estudiado, para los que vivimos en el siglo XXI, la Biblia no tendría nada para decirnos, porque las circunstancias del siglo XVI para acá, a través de los siglos, son distintas de las circunstancias en las que vivimos en el siglo XXI. Eran aplicables algunas a aquellos momentos históricos, pero para otros momentos del día de hoy no tendrían absolutamente nada. Y el no tomarse en serio, no se trata de que todos tenemos que ser unos grandes maestros en la interpretación de la escritura y tener que aprender muchas cosas difíciles. No, se trata de que dentro de las posibilidades que el Señor nos da y que el Espíritu de Dios nos ayuda, conozcamos la revelación de Dios de la manera más verdadera posible. Y digo esto porque en relación con cuando tenemos una reunión, nos reunimos la iglesia los domingos, los que nos reunimos, porque una de las cosas que tenemos en esta iglesia, ya sé que lo he dicho muchas veces, y da igual, yo ya sé que no me van a hacer ningún caso, que da lo mismo decirlo una vez que decirlo 100, ¿no? Que da igual. Yo no se pregunta, ¿por qué si la reunión es a las 7:30 llegamos a las 8? O sea que, tenemos un enfermo grave en la familia y entonces tenemos que estar cuidándolo, no podemos venir aquí, o ¿qué es lo que pasa? Perdemos media hora en que se puede orar, con lo que quiere decir que mucha gente no puede orar porque si no, no hay tiempo a dar al estudio de la palabra. Porque venimos un domingo, tenemos una actividad y luego después estamos no sé cuánto tiempo sin venir porque quizá venir todos los domingos es muy cansado y tenemos que descansar y como se encuentra, desgraciadamente, en muchas que pretenden ser exhortaciones en internet por parte de personas que supuestamente se presentan como creyentes, que solo hay una vida, que la vida es corta y que hay que aprovecharla lo más posible y que hay que vivir y hay que divertirse y hay que gozar de no sé cuántas cosas. Esto está en internet por todas partes y esto no lo dicen personas serias que no sean creyentes. No, las personas serias que no son creyentes no dicen estas cosas. No dicen que, hombre, que la vida es corta, eso está claro. Pero no dicen que hay que vivir y disfrutar y estas personas que no son creyentes serias no dicen estas cosas. Tienen un nivel ético y de comportamiento, muchas personas en este mundo, mucho más ético que los que vamos presumiendo que somos cristianos por la vida. Y piensan que la vida hay que aprovecharla, pero piensan que hay que aprovecharla para tener conocimientos, para conocer más de la realidad del mundo en el que vivimos, más del cosmos, más de las estrellas, más de todas las maravillas que ocurren en la naturaleza, que dedican su vida a buscar una solución que afecta a veces a problemas que abarcan a millones de personas. Sin embargo, en la época actual, los creyentes, pues funcionan un poco, y voy a decir una cosa casi medio grosera, pero que es como una especie de chiste malo asturiano, que dice, la gente de Oviedo, porque estamos en Oviedo, la gente de Oviedo, tambor y gaita. Dice, y los de alrededor, dice, gaita y tambor. Y bueno, esto, que parece tan simple, encierra una manera de pensar y una manera de concebir el mundo y concebir la realidad. Si vivimos al son del tambor y gaita, que tampoco hacemos eso, porque no hay vocación de asturianía en esta comunidad, habrá algunas excepciones, pero no la hay, por lo tanto no es aplicable literalmente, pero es un ejemplo, ¿no? El domingo yo salí contento porque habíamos, en mi criterio, tenido una buena reunión, tenido una exposición de la palabra, que era un estudio estructurado partiendo de una realidad desde el principio de la revelación de la Biblia hasta llegar casi a la realidad última. Pero todo el mundo que estuvo en esta reunión no escuchó lo mismo. Y eso, uno no sabe a veces si podría llegar a exclamar, una exclamación que hizo un famoso filósofo que vivió en Asturias y que tiene una fundación en Asturias, conocido en España y fuera de España, riojano, pero que vivió como asturiano aquí, aunque estaba en contra del bable o de los bables que hay en Asturias, ¿no? Consideraba que no tenían valor. Lo que yo y gente erudita en esto no se puede compartir. Y dijo una vez una cosa que es una barbaridad que no se puede decir. Hablando de alguien de ETA que había cometido un asesinato, dijo: yo cogería al asesino de ETA y lo ahogaría entre mis manos. Algo así. O sea, una barbaridad. Que para un filósofo, esta manera de reaccionar, aunque no sea cristiano, aunque cuando tenía sus inquietudes se inclinaba por el catolicismo de una manera más que descarada, no se puede decir. Pues una vez es cuando oye algunas cosas, siente por dentro los impulsos a tener una reacción, no de ahogar a nadie. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Qué se puede decir a una persona que dice que ha oído esto, cuando lo que se dijo es todo lo contrario de lo que esa persona había oído? ¿Por qué oye lo contrario de lo que se dice? Porque si la persona está cargada de tradiciones de los ancianos, de tradiciones de los hombres, y lo ha escuchado durante no sé cuántos años de su vida, pues cuando oye algo que no lo ha escuchado dentro de esas tradiciones, piensa que se está diciendo lo contrario de lo que se está diciendo. Y por eso es importante estudiar la Biblia juntos, porque si no, podemos llegar a conclusiones demenciales, auténticamente demenciales. Y aquí viene lo de: retenéis las instrucciones tal como yo os las entregué, o las tradiciones. Durante un tiempo el Nuevo Testamento no estaba escrito, por lo tanto lo que los apóstoles, como testigos de la vida, del ministerio, de la muerte, de la resurrección del Señor, predicaban, es lo que habían aprendido en la escuela del Señor y con el Señor durante 3 años y medio, más o menos. Y lo que enseñaban y predicaban, en la medida que la Iglesia fue perseguida en principio ya en Jerusalén y se fue, digamos, los hermanos y las hermanas teniendo que irse a un sitio y a otro, y fue creciendo y llegando a otros países. Y claro, los que recibían el Evangelio, como el mismo Lucas lo dice al principio, en los primeros versículos del capítulo primero, que él recibió el Evangelio mediante una tradición oral. Él lo recibió de aquellos que lo habían recibido del Señor. Por lo tanto, hay una tradición oral de la revelación de Dios, tanto del Antiguo Testamento, que en su día también hubo una tradición oral por parte de Moisés y de otros, como del Nuevo Testamento, cuando ya se empezó a escribir la tradición oral convertida en las cartas del Nuevo Testamento. Llegó un momento que la tradición oral ya no era necesaria. Igual ocurrió también con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tradición aquí tiene que ver con algo que supone el transmitir sin alterar la revelación de Dios oralmente. Y vamos a ver en una de las primeros documentos nuevo testamentarios cómo aparece este hecho de la tradición oral, nada menos que en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2 y el verso, capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses, y en el verso 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Literalmente, tradición, el mismo término que tenemos en Primera de Corintios, que Primera de Corintios es en el tiempo posterior. Primera Tesalonicenses está sobre los años 40 y algo, pero Primera de Corintios está sobre los años, pues, 52, 55... 57 como mucho, ¿no? La segunda carta. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que había una transmisión oral cuando Pablo predicaba a los tesalonicenses, les transmitió oralmente, pero también les escribió, no sabemos cuántas cartas, pero varias cartas. Tenemos la segunda y la primera, que completan mucho el canon del Nuevo Testamento. Pero en esta misma carta, segunda Tesalonicenses, más adelante, en el verso 6 dice, pero os ordenamos, y aquí se emplea una palabra muy fuerte, muy condicionante para la conducta, que significa, más bien, os mandamos. Os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza, literalmente tradición, la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hay muchos más ejemplos, pero para con esto, como referencia, creo que puede valernos. Bien, si se transmite oralmente algo, hay que transmitirlo conforme a la verdad. Por lo tanto, cuando uno habla con otra persona y habla de la Escritura, no debe de hablar de cualquier manera, sino ser fiel a lo que la revelación dice en la Palabra de Dios. Lo de las tradiciones que alteran el sentido de la Escritura, pues ya lo trató el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra, hablando de cómo los hombres, con sus tradiciones, y hablamos incluso los maestros de aquel tiempo que enseñaban al pueblo, que cómo los que enseñaban al pueblo, los maestros de entonces, tergiversaban, la revelación de Dios, cambiaban la revelación de Dios por las tradiciones de los ancianos, por las tradiciones de los hombres. Y lo tenemos esto pues explicado en Marcos 15, 1 al 9, en Juan 5, 39, Jesús más o menos les viene a decir, vosotros creéis que en las Escrituras tenéis la vida eterna, en el conocimiento de las Escrituras, y ellas son las que hablan de mí. Y en ese contexto, y tomando Marcos y Mateo, pues vino a decirles que con vuestras tradiciones, que son mandamientos de hombres, les dijo, estáis invalidando la palabra de Dios. Y a veces las tradiciones pesan más que esa palabra de Dios. Ahora, En cuanto al tema de la postura de la mujer en la Iglesia, durante mucho tiempo y todavía hoy, en bastantes iglesias en España y en otras partes del mundo, hace unos años mi esposa y yo estuvimos en Alemania, y es muy difícil, si no cambiaron, encontrar iglesias con un funcionamiento como las iglesias alemanas, cerradas hasta más no poder. Es decir, con un sentido oscurantista del Evangelio increíble, inamovible, por otra parte, también por lo que yo pude entender o comprobar. Bueno, pues Juan de Valdés pensaba que la mujer tenía que usar velo. Y lo primero que yo aprendí en serio sobre razones por las que se podía tener en cuenta que la mujer, reunidos los creyentes como iglesia, que eso sí que se matiza claramente en el capítulo 11, ya lo veremos en su día, tenía que ponerse un velo. Y él tenía cuatro argumentos. Y quiero decirles, porque puede haber incluso gente que conserva grabaciones de esa época, que entonces se hacían con un aparato que grababa. Todavía no había llegado la época de los cassettes, estamos hablando de mucho tiempo. Yo prediqué una vez sobre este tema, estudiando todo lo que pude, hasta donde llegaba mi conocimiento en aquella época, de convertido de poco tiempo, y apoyándome mucho en lo que yo ya veía, que Valdés era un maestro excepcional. Hoy estaríamos en desacuerdo. Yo tendría todo el respeto que le sigo teniendo. Puedo decir que no le conocí, pero es como si le conociese. Si yo digo que a Juan de Valdés yo le quiero, no estoy engañando a nadie. Porque fue quien me enseñó, primero, a ser prudente. Segundo, a no ser prepotente. Tercero, a no ir más allá de lo que Dios te permite que conozcas de su palabra. Y que cuando una cosa no la entiendes porque la quieres razonar tú intelectualmente, debes de renunciar a ese intento de racionalización y aceptar por la fe, que no es por ignorancia ni la fe del carretero, como se dice, lo que la palabra de Dios dice. Lo que no entiendas ahora, lo entenderás después, lo entenderás más tarde. Ahora sabemos cosas en cuanto a nuestra salvación, pero hay otras cosas que no sabemos. O sea, sabemos cuál es el medio para que la salvación nos alcance, pero lo que no sabemos es todo lo que hay detrás de cómo nos llegó el Evangelio, por qué nos llegó el Evangelio, por qué a mí no a otras personas, por qué en una familia y no en otras personas. Pero todo eso tiene una explicación, pero esa explicación le corresponde darla a Dios, no elucubrar nosotros y pensar que somos salvos cuando queremos, como queremos, donde queremos y a nuestra manera, como que Dios se pliega a nuestros deseos y mandamos sobre Dios, ¿no? Igual que decimos ahora, bueno, se ven cosas en internet nefastas, yo no les animo a que lo lean para nada, ¿no? Pues te mando, hermano, en este momento que la enfermedad que tienes queda curada, ya estás curado de tu enfermedad. Y el otro va a seguir en su lecho, enfermo, pero bueno, estas cosas son serias, porque un día vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hacemos, y de lo que decimos, porque a una persona sencilla, sincera, con angustia por problemas que tiene, no se le pueden decir esas cosas, y esas cosas no va a haber que ocurren de alguna manera. Otra cosa es cuando a un hermano o una hermana le pueden aconsejar: mira, creo que las cosas en la vida no te van muy bien, porque en tu vida me cuentas que pasa esto, que pasa lo otro, que pasa lo otro. Si tú siguieses las tradiciones en el sentido positivo, la revelación de Dios, y te adaptases a que tu vida funcionase conforme a la voluntad de Dios, es muy posible que todo esto que te pasa no te pase. Entonces no estamos engañando a nadie, no estamos dándole órdenes a Dios, estamos dándole esperanza a una persona que es creyente, y una esperanza sobre una base, y la base es que Dios tiene capacidad, como el himno que cantamos, Jesucristo es tan grande que no hay problema que Dios no puede resolver, pero siempre conforma la voluntad de Él, no conforma la voluntad nuestra, ni a nuestras órdenes, y mucho menos. Pues él, Juan de Valdés, con toda su sabiduría, que era un erudito en el mundo que él vivió del siglo XVI a nivel universal, llegaba a unos pasajes complicados de Romanos o de otras cosas, y decía: esto que dice el apóstol Pablo aquí, no lo entiendo. Pero no perdía su fe, sino todo lo contrario. Esperaba que un día, cuando Dios quisiese, lo entendería mejor de lo que entendía hasta entonces. Bueno, esta postura no es la que aparece hoy. Hoy aparecen los que lo saben todo, los que lo entienden todo, ¿no? Los que lo resuelven todo. Da la impresión de que la salvación de las personas depende de los hombres, no depende de Dios, ¿no? Y los hombres, en el sentido genérico de varón o de mujeres, solo somos o podemos ser instrumentos a las manos de Dios para dar un testimonio del Evangelio, pero en realidad la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Y llega a quien tiene que llegar conforme a los planes y a los propósitos de Dios, ¿no? Y no nos toca a nosotros reformar eso, porque no nos corresponde. Bueno, pues las cuatro razones por las que creía que la mujer debe de tener un velo en la cabeza son las siguientes. En primer lugar, dice, debe tener un velo, y él se basaba, y la argumentación que hace es finísima, profunda, rica. Primero, por el orden en la creación. Y se basaba en estos textos. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. La palabra cabeza en griego es una palabra muy paradigmática, muy expresiva y muy pegadiza. Es el término kefale, como suena, y como aparece varias veces en este pasaje, pues ya lo digo, siempre que habla de cabeza se refiere al término kefale, que tiene que ver con la cabeza, con lo que llamamos cabeza, ¿no? Que incluye el cabello, que incluye el cuero cabelludo, que incluye pues las facies, la cara, y por la parte de atrás pues hasta parte del cuello, ¿no? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Fijésemos, no dice Cristo es la cabeza del hombre. Si dijese Cristo es la cabeza del hombre, diría, Cristo es la cabeza del antropos. Pero si dice eso, entonces no está diciendo que solo la cabeza del varón, sino la cabeza del varón y también la cabeza de la mujer. Bien, Cristo es la cabeza de todo varón. Y el término que se emplea, para dejarlo claro, es andros. De ahí viene lo de andrógenos, las hormonas femeninas, los andrógenos, etc. Cristo es la cabeza de todo andros, de todo varón. Y el varón, el andros, es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ahora, la relación que se establece entre Cristo y Dios es la que Juan Valdés menciona. Pero hay algo que no matiza. Y después de estudiar esto, porque yo me pasé estudiando este tema de la mujer en la Iglesia muchos años, me lo encargaron en determinado sitio y dije que cuando lo tuviese listo lo daría, y así fue. Y a cantidad de iglesias y de pastores y de ancianos y de obreros, pues resulta que no les iba, que resulta que se llegaba a la conclusión de que Dios había creado al hombre a imagen y semejanza suya, pero a la mujer no. Pero claro, eso no es lo que nos enseña Génesis. Dice que cuando Dios dice hagamos al hombre, y hombre en hebreo es Adán. Y en ese momento no entró el pecado todavía. Y por lo tanto Adán es el nombre del varón y de la mujer. El día que Dios los creó, varón y hembra los creó, y llamó su nombre Adán. Está en el capítulo 5 de Génesis, interpretado perfectamente por el mismo Moisés. Que esto lo valida el Señor Jesús cuando habla del matrimonio de manera clara. Si se entiende que el hombre, o sea, que el andros es solo el hombre y que la mujer no forma parte del hombre, pues entonces se podría argumentar de otra manera. Este aspecto del hombre como una persona colectiva, formado por una dimensión masculina y femenina, con un solo nombre para una persona, Adán, se desestructuró con la caída. Entonces apareció Adán y apareció Eva, y además, y hay que decirlo de pasada, el nombre de Eva no dice la Biblia que se lo puso Dios, dice que se lo puso su marido. Porque con lo que se entiende como la caída, el hombre sufrió unas consecuencias, el varón, perdón, y la mujer sufrió unas consecuencias, y a la serpiente se le hizo una sentencia, teniendo en cuenta que la serpiente no se debe de interpretar literalmente, sino como dice Apocalipsis, que es el antidios, aunque Dios os ha dicho, pero no le hagáis caso porque yo os digo que no moriréis. Bueno, y de ahí en adelante. Entonces, claro, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, la mujer fue hecha a imagen y semejanza del varón. Pero eso no lo dice la Biblia aquí. Aquí Juan Valdés, no sé cómo, con su sabiduría se le pudo escapar esta cosa. Pero yo que lo vi en su día tan claro como él lo presentaba los puntos, con el tiempo estudiando, con serenidad, con tranquilidad, y teniendo en mente a quien para mí ha sido mi primer maestro por encima de cualquier otro hombre o mujer que haya tenido Dios en este mundo capaz de enseñar cosas, que ha habido un montón, ¿no? Y el varón es la cabeza de la mujer, pero aquí mujer es el término yunaica. Igual que para varón, siempre al término andros, el término yunaica se emplea para mujer. Y para que quede claro lo que significa andros y lo que significa mujer aquí, pues he traído el Nuevo Testamento interlineal para traducirles del griego lo que significa varón. El término andros, o en este mismo pasaje se emplea el término aner, que es cualquiera de los dos, pero aner es más explícito y abarca un contenido más amplio de qué significa varón. Aner significa hombre, varón, esposo, marido y amante. Y para la mujer, el término yunaica, o yunaicos, como el texto que estamos ahora, significa mujer, esposa, señora, en el sentido de esposa, señora, dueña, viuda y muchacha. Y según el contexto en el que estemos, tenemos que escoger, y aquí está claro lo que tenemos que escoger, porque está hablando del varón en la iglesia y de la mujer en la iglesia. Y necesariamente no dice que está hablando de la relación en el matrimonio, no, está hablando de la relación en la iglesia entre varones y entre mujeres. Y luego sigue argumentando, así que la primera razón por la que debe de llevar velo es por causa del varón. En una reunión de mujeres en Barcelona, donde yo hablé de este tema, no exactamente como lo estoy diciendo aquí, pero más bien ya hace muchos años, porque mi hija Elena tenía 2 meses, así que fíjense si ha pasado años, había mujeres de pastores. Y algunas se cabrearon mucho con lo que yo dije en esa reunión. Y en parte tenían razón en algunos de los argumentos que utilizaba. Pero no tenían razón en la actitud. Se puede tener razón en algo desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista exegético, y no tener razón en la manera como se presenta y en la actitud. Porque alguno decía, bueno, si hay que ponerse el velo por parte de Dios, yo me lo pongo, pero por causa del varón o por causa de mi marido no me lo pongo nunca. Esto era fuerte, pues estamos hablando de 40 y bastantes años atrás, ¿eh? En aquella época eso no era una tontería. Y tenían razón en una cosa, que no había que ponerse por causa del varón, porque luego ya lo veremos cuando vayamos desarrollando las otras cosas. Primero, por el orden en la creación, y el orden es Dios, Cristo, varón, mujer. Pero ya veremos la relación de Cristo con Dios, cómo se compara con la relación de la mujer con el varón. En esa relación con Cristo, con Dios, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Cristo era el Verbo, ¿no? ¿Y el Verbo no era Dios? ¿Había alguna desigualdad? ¿Había alguna jefatura? No había jefatura. Cuando se entra en disquisiciones medio teológicas, medio filosóficas, tipo Tomás de Aquino y tal, pues empieza a hablar de las sustancias, de los términos engendrar. El Hijo de Dios no fue creado, dicen, sino que fue engendrado, ¿no? Entonces algunos dicen, hombre, entonces si fue engendrado, alguien le engendró. Entonces, ¿quién le engendró fue primero que el que fue engendrado después? Entrando en ese tipo de dinámica se puede llegar a pensar barbaridades y a decir barbaridades que trascienden la capacidad que tenemos nosotros para intentar entrar en la misma interioridad de Dios y racionalizar ahí todo lo que queremos y entonces pues llegar a unas conclusiones que nos parecen que son las acertadas. Primero, por causa del varón. Ya veremos el próximo lunes, si el Señor lo permite, si esto es válido. Segundo, por razones de moral pública, que también la saca de este pasaje. Tercero, por causa de los ángeles. Y aquí sí que escuché yo discursos en las iglesias de ponerse el varón por causa de los ángeles, porque los ángeles, por lo visto, cuando la mujer no se pone el velo en las iglesias, se escandaliza y se monta un número en las esferas celestiales alucinante, porque no se ponen el velo, los ángeles se escandalizan. O sea, así son los ángeles de, digamos, de poco profundos, ¿no?, en su relación con Dios, en el conocimiento. Y al final, por costumbre, tradición, no palabra de Dios, sino de los hombres. Se defiende, Juan Valdés defiende, que por costumbre había que ponerse el velo, porque entran contradicciones. ¿Y por qué no ve que hay dos maneras de enfocar este tema? Y Juan Valdés se alinea en una, que tiene que ver con la postura del judaísmo, que él conocía profundamente. No estaba predicando el judaísmo puro, pero casi en este sentido. Y en segundo lugar, porque no se da cuenta que en este párrafo que Pablo escribió hay alguna contradicción. Yo no estoy criticando a Pablo, no me faltaría más que eso, ¿no? Hay alguna contradicción, pero eso a mí no me escandaliza. Porque hay contradicción cuando se habla del cabello, ¿qué significa para la mujer? Y cuando se habla del cabello, ¿qué significa en relación con el velo? Y eso está escrito por el apóstol Pablo, y no vamos a cambiar nosotros la escritura. Y Pablo da su razonamiento, ¿por qué asume una traducción? No hay que olvidar, y que nadie se escandalice, que Pablo se define a sí mismo como fariseo de fariseos. En el judaísmo dice, adelantaba a todos, los que eran de su época y a otros. Y era más celoso de las tradiciones de sus padres que nadie. Y aquí se le cuela en algún momento una tradición. Alguien diría que esto que usted está diciendo es una barbaridad. No, hay que ver las cosas como son. Hay que ver que estamos en el siglo I. Hay que ver que el cristianismo nace del judaísmo. Que nos olvidamos que el fundador del cristianismo era un judío, que era un oriental y que vivió como judío. Y era más, ya lo sabemos. Pero el que era más se hizo menos para que nosotros pudiésemos ser más. Pero bueno, esto lo dejamos aquí. Y lo abro así, a ver si se nos despierta un poco el interés para ir viendo todos estos argumentos de Juan el Valdés y el pensamiento que yo tengo sobre este tema. Y entonces, a la luz de la palabra de Dios, pues cada uno decidirá lo que cree que es más conveniente. Quiero decir que los conocimientos míos y la capacidad mía comparada con la de Juan Valdés es comparar una hormiga con un elefante. O sea, que nadie piense que yo tengo más conocimientos que Juan Valdés para analizar este pasaje. No, no ese es el tema. Es otra cosa bastante diferente. Bien, pues lo dejamos aquí y si una hermana o un hermano pues quiere tener una oración, ya damos la reunión por terminada.